es esa mujer? Dueña de una belleza tropical. Como quisieras agüita beber, solo su corcona puede calmar mi sed. Cuando en el río se pone a nadar, cuando en la fiesta se pone a bailar, menea el cuerpo como una lombriz, mueve las coconas y eso me hace feliz. Dame, dame tu cocona. Dame, dame, que es sabrosa. Dame, dame tu cocona. Dame, que ya me la quiero tomar. Dame, dame tu cocona. Dame, dame, que es sabrosa. Dame, dame tu cocona. Dame, que ya me la quiero tomar. A San Francisco vamos a llegar. Peque, peque, bamboleando va. Flauta y guitarra, inventan un sol. Una de puede con mira que vacilo. Un silbido llegas a escuchar. Es un mosquito que quiere picar. No vaya a ser el dunche marico, que de noche viene para cogerte mejor. Dame, dame tu cocona. Dame, dame, que es sabrosa. Dame, dame tu cocona. Dame, que ya me la quiero tomar. Dame, dame tu cocona. Dame, dame, que es sabrosa. Dame, dame tu cocona. Dame, que ya me la quiero tomar. Dame, que es sabrosa. Dame, dame tu cocona. Dame, que ya me la quiero tomar. Dame, dame tu cocona. Dame, dame, que es sabrosa. Dame, dame tu cocona. Dame, que ya me la quiero tomar. Dame, dame tu cocona. Dame, dame, que es sabrosa. Dame, dame tu cocona. Dame, que ya me la quiero tomar. Me la quiero tomar. Dame, dame tu cocona.
No hay forma.
Diablo come candela, no juegues con el diablo, el diablo come candela. Y te puede agarrar,
y te puede agarrar,
y te puede comer,
y te puede comer.
Este diablo pa' aquí, este diablo pa' allá, y te puede agarrar, y te puede comer. El diablo come candela, no juegues con el diablo, el diablo come candela. Y te puede agarrar,
y te puede agarrar,
y te puede comer,
y te puede comer.
Este diablo pa' aquí, este diablo pa' allá, y te puede agarrar, y te puede comer.
¡Sanelli! ¡El gozador! ¡Písame la cancha!
We'll be right back. diablo come candela, no juegues con el diablo come candela. Y te puede agarrar,
y te puede agarrar,
y te puede comer,
y te puede comer.
Este llano pa' aquí, este llano pa' allá, y te puede agarrar, y te puede comer.
Yo soy un emo y me corto las venas escuchando Zona Punk.
¡Agárralo!
¡Péguenme, péguenme!
¡Es el emo!
¡Destrúyelo!
¡Háganme sufrir!
¡Destrúyelo!
¡Tócalo! Por favor, háganme sufrir.
Zona Punk, la primera radio universitaria por internet.
¡Mátenlo, mátenlo!
Ya es hora de dejar todos nuestros tabúes atrás. Escucha Sin Ligaduras, todos los miércoles a las 9 de la mañana en Zona Punk.
Esta es la hora en Zona PUC.
3 y 58.
¿Qué cosa tendrá mi bebé? Creo que debo darle su jarabe, ¿no? Y si mejor lo llevo al médico. Ya sé, lo voy a llevar al pediatra. O mejor no. Ah, ya sé qué hacer.
Porque tu salud y la de tu bebé son lo más importante. Antes de conocerte, por Zona PUC.
¡Wow! ¡Soy un metalero aquí de la Cato con todos mis amigos! ¡Wow! ¡Y nosotros escuchamos Zona Punk! ¡Mátelo, mátelo! ¡Destrócelo! ¡Destrócelo!
Zona Punk, la primera radio universitaria por internet. ¿Que a dónde voy? ¿Y tú cuando te vas con tus amigos? ¿Cuando te vas a chupar? ¿Cuando te vas a bailar con ellos? Ay, sí me dices que no tienes a ninguna chica, pero estás ahí con todas las chicas del mundo y con tus patas, cheleando.
¡Shh! Mejor escucha Demanda Masculina todos los martes a las 9 de la mañana en Zona PUC.
Dos conductores.
Somos Andrea
y Alonso.
Cinco lugares, a su vez demasiado. Una cabina de radio.
Oye, qué frío es acá, ¿no?
Un mapamundi cinéfilo.
¿Qué país, ah?
Este ciclo Zona PUC presenta.
Oye, yo creo que no he visto esa pela.
Cine.
Esta canción es mejor que la otra.
Música.
¡Vámonos de viaje hoy!
Y mundo, todo en un solo programa.
La Oreja Cinéfila.
Ellos creían que lo habían escuchado todo. Los martes a las 6 de la tarde en Zona PUC.
¡Lanza la canción!
Dateros en Zona PUC.
Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos?
Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, clicar en servicios, luego reservar citas, escoges la especialidad, el médico, el horario y listo.
Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo.
Este fue un datazo de Zona PUC.
Hola chicos, arrancamos con Ponle Ganas por Zona PUC. Los saluda Brenda Ramos y bueno, ya casi estamos terminando la semana. Espero que hayan tenido una linda semana y ya vamos a empezar el fin de semana, nuestra época favorita, ¿no? Rosy, ¿cómo estás?
Sí, Brenda, ¿cómo estás? Buenas tardes con todos también, chicos. Así es, ya llegamos al viernes. De repente para algunos todavía no se disfrutará el fin de semana hasta mañana en la tarde, que trabajan, estudian. Pero igual hoy día, viernes, estamos aquí con su programa, como dijo Brenda, Ponle Ganas, en donde lo que queremos es mostrarles proyectos, ideas, en las cuales ustedes se puedan pensar y decir, sí, yo también tengo un proyecto, tengo una idea, y no solamente se quede en la cabeza, sino también lo hagan realidad, que es muy importante.
Claro, chicos, meter ese bichito de querer hacer las ganas, así como nosotros, que hoy día tenemos un excelente programa. ¿Con qué arrancamos? Arrancamos con Kiosco. Hoy tenemos, ha sido una semana un poco ocupada, ¿verdad, Rosy?
Sí, como todas las semanas, creo, siempre hay noticias por aquí, por allá, que nos ponen ahí siempre alerta, a estar atentos.
Claro, y también tendremos en el segundo bloque, tendremos a Javier Lasarte del grupo Impulsor Amazónico, PUC, GIA PUC, ¿no?
Así es, nos va a contar cosas muy interesantes sobre su proyecto y también sobre él, sobre cómo nació GIA PUC. Por otro lado, también, Brenda, vamos a tener en nuestro segundo bloque de entrevista la hizo linda a Michelle Mesa, que es estudiante también de aquí de la universidad, que ha ganado un concurso de las Naciones Unidas y también nos va a contar cómo es que esto ha sucedido. Va a ser muy, muy interesante.
Claro, ha ganado el Best Delegate otorgado por Model United Nations de la Universidad de Harvard, nada más y nada menos.
Así es.
Y está en la PUC.
Y para finalizar y poder irnos todos relajados hoy día, en la tarde, tenemos la agenda para fin de semana, en la cual vamos a tener diferentes opciones para que ustedes puedan elegir a dónde ir.
Sí, espero que tengamos un lindo fin de semana, ¿verdad? Entonces arrancamos con el kiosco. El Jurado Nacional de Elecciones programó la consulta popular de la revocatoria a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y a las autoridades de la municipalidad para el 17 de marzo del próximo año.
Movadef en México. Fotografías muestran que Movadef realizó un plantón y embanderamiento en la sede diplomática peruana ubicado en el DF. Las imágenes mostraban una banderola con el rostro de Abimael Guzmán y pancartas con rostros de terroristas detenidos en el Perú.
Al menos 40 víctimas mortales y más de 6 millones de damnificados dejó Sandy, el huracán que afectó duramente a los estados de New Jersey y Nueva York. El daño económico estaría cerca de los 20 mil millones de dólares, según algunos especialistas.
En el adelanto del próximo capítulo de Los Simpson, el señor Burns expresa su apoyo hacia el candidato republicano Mitt Romney. Esta famosa serie animada ya mostró anteriormente otras manifestaciones políticas.
La Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación previa con este evento a los alumnos de las 5 especialidades que integran la facultad. El día lunes 5 de noviembre se conocerán a los ganadores.
Y bueno, pues Brenda, ya hemos tenido el kiosco y ahora vamos a comentar las interesantes noticias que hemos dicho.
Bueno, sí, ahora ya le pusieron fecha a la revocatoria, otra vez a votar.
Así es. Bueno, ya como habíamos dicho en el inicio, el 17 de marzo del próximo año, otra vez todos vamos a tener que ir para poder decir sí o no a la revocatoria de nuestra actual alcaldesa Susana y sus autoridades, son los regidores que han entrado con ella.
Claro, según la institución, Jurado Nacional de Elecciones, para los otros distritos o regiones sería para el julio del 2013, ¿no?
Así es, unos cuantos meses después. Y hay que estar también atentos con que en diciembre, 3 meses antes, se va a cerrar el padrón electoral, así que si tienen que hacer sus cambios de DNI, tienen que renovar los duplicados, estén atentos, porque si no, si es que se da después de diciembre, ya no se va a poder dar el voto, dependiendo de lo que uno quiere decir si sí o no a la revocatoria.
Lo más preocupante de esta revocatoria, bueno, para mí es cuánto se va a gastar, ¿no? Porque es toda una gastadera de plata hacer o las votaciones de nuevo.
Así es, todo este proceso implica un gasto de dinero para nuestro gobierno en cuanto al municipio. Y aparte también que han salido aquí con las dudas de dónde también ha salido el dinero para poder recolectar las firmas de la revocatoria. Hay mucha polémica realmente alrededor de este tema, sobre todo también ahora que dio con todos los eventos de la semana pasada en la parada. Y las huelgas que ha habido de paro de transportistas. Y hay pues obviamente congresistas, políticos, analistas, periodistas en contra y a favor de la revocatoria.
Se ha polarizado Lima, la verdad.
Así es.
Se han mostrado bastante gente a favor y bastante gente en contra de este proceso. Que la verdad, o sea, vamos a elegir a un nuevo alcalde para que esté ¿cuánto tiempo más o menos? 7 meses.
Así es, porque luego se vienen las nuevas elecciones y a escoger a otro alcalde. O sea, que creo que 2 años vamos a tener 3 alcaldes. Sí. Nuevamente. La verdad es que creo que sería también primera vez que habría una revocatoria en nuestro país, ¿no? Bueno, al menos en la capital.
La verdad no sé, tarea para nuestros oyentes.
Sí, a ver chicos, tienen que estar muy atentos, infórmense para dar el voto. Cada uno tiene su opinión y tienen que respetar también la del otro. Pero siempre pensando en que qué es lo que depararía para nuestra capital, para nuestra ciudad.
Claro, Rosy. Y también otra controversia que se ha abierto es por Movadef. Movadef ahora se pone internacional.
Sí, ya estuvo en Argentina, ahora en Chile, ahora en México, con esas fotografías que han mostrado. Y incluso estuvo, tuvo el saludo, la participación también de uno de los premios Nobel.
Claro, eso no es totalmente confirmado. Dicen que ha saludado, ¿no?, la premio Nobel en ese país, pero que, bueno, la verdad, lo único que muestran las fotografías es que se han puesto sus pancartas.
Claro, se han plantado de frente
del... Han pedido la libertad y han recolectado firmas desde allá.
Sí, para justamente todos esos presos políticos que le llaman a los terroristas que han sido detenidos aquí en nuestro país.
Hay que recordar que este grupo está a favor de la amnistía a Abimael
Guzmán. Abimael Guzmán, así es.
Lo cual es...
Sí, bueno, realmente... como dicen, no hay que olvidar de todas maneras todo lo que nuestro país ha sufrido en los años 80 y 90.
Claro.
Pero bueno, entonces, para no ponernos tan seriones y, bueno, mejor dicho, para no solamente quedarnos en Lima, en nuestro país, hay que recordar también que el huracán Sandy ha golpeado fuertemente a Estados Unidos y también pasó por Cuba.
Sí, ha pasado... Toda la prensa está hablando acerca de Nueva York, Nueva Jersey, ¿no? Pero en realidad ha golpeado tantos otros estados como Estados Unidos, pero también a Cuba y a Haití.
Y Haití, así es. También han tenido varios damnificados, ha tenido víctimas, y el apoyo tiene que ser para todos, no solamente para estos estados, como tú bien has dicho, New York y New Jersey, que obviamente me imagino que ha sido un fuerte golpe debido a la economía y a los paros de actividades que ha habido dentro de Estados Unidos.
Claro, Wall Street está en mismo Manhattan, sí. Y dijeron de que la mitad de Manhattan estaba inundada por Sandy, ¿no?
Así es, y bueno, como he dicho algunos especialistas, de que cerca de 20 mil millones de dólares es lo que está costando este huracán, que también ya alcanzó a Canadá, pero obviamente con a menor medida, mucho mucho menos fuerte de lo que ha sido todo el desastre que ha causado en Estados Unidos y estos otros dos países.
Supongo que esos 20 mil millones será de las actividades paralizadas, ¿no?
Sí, me imagino que sí.
Porque no funcionó el metro, me parece que ayer o hoy día recién han reabierto ya completamente.
Así es. Además que eso también causó de que muchos vuelos también se cancelaran. Este es el ingreso de turistas también, que es actividad económica dentro del país. Y bueno, lejos de ello también todo lo que va a costar la reconstrucción de hogares, la reparación a las víctimas, de los damnificados. Bueno, va a ser algo también muy engorroso para ellos.
Y justo también... me acabo de acordar que han reabierto la corona de la Estatua de Libertad. O sea, justo la reabre y la cierra, la verdad, porque con esto. Y bueno,
Y bueno, para tampoco dejar un poco Estados Unidos, pasó ahora lo de los Simpson, que ya habían tenido ya habían, en sus capítulos había salido George Bush, padre, también Obama, y ahora ha salido Mitt Romney.
Mitt Romney con Obama de nuevo mostrando una serie de favoritismo hacia Mitt Romney, ¿no? Podemos ver el video colgado en nuestro
YouTube.
Grupo.
En YouTube.
Ponle ganas. Ahí lo vamos a colgar para que todos lo vean, ¿verdad?
Bueno, chicos, ahora entonces vamos con una canción que se llama Chipivo Soy de La Sarita.
Manco nascati rabuai nato shipi bokai nascati rai niku no yo se bokai nascati rabuai nascati. Soy un pescado de mar, un pescado
mejor. A Lima vine a aprender, huyendo del olvido, para poder progresar. Pero nunca olvidaré mis raíces, esta memoria ancestral. Chipibo soy. Soy chipibo, chipibo con Ivo. Sé que sobreviviré, sé que un día venceré. La fuerza de mi cultura me mantiene. Sé que sobreviviré, sé que un día venceré. La fuerza de mi cultura me mantiene. Así empecé a progresar en esta dura ciudad. Pero extraño también mi Ucayali. Pero extraño también mi libertad. Soy chivivo, chivivo, conido. Sé que sobreviví.
Empezamos con su programa Ponle Ganas en Zona PUC. Ahora estamos en nuestra sección Chapa tu Idea, en donde hoy tenemos a Javier Lazarte, quien es estudiante también de aquí de la Universidad Católica de la Facultad de Arquitectura y es fundador del Grupo Impulsador Amazónico. ¿Cómo estás, Javier?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Y también estamos aquí con Brenda, quien nos va a ayudar, vamos a entrevistar a Javier. ¿Cómo estás, Brenda?
Soy Carla Rosita.
Carla, extraño a Brenda.
Ya, no te preocupes, ya regresé. Sí, pues acá estamos con Javier Lazarte, que es estudiante de arquitectura y ha realizado también estudios en la comunidad Shipiba acá de Cantagallo, y justamente sobre ese tema vamos a hacer la entrevista. Y quería preguntarte, Javier, ¿cómo es que nace la idea de crear este grupo, no?
El grupo se inició conmigo y con unos amigos de sociales y de lingüística a partir de la reunión que tuvimos en la Semana Amazónica, fue en agosto de este año más o menos. Nos juntamos, vimos que teníamos temas en común con la Amazonía y en particular con los chipibos acá en Lima, en Cantagallo. Entonces, a partir de eso decidimos hacer un proyecto de talleres, de talleres acá en la Católica y un diagnóstico de la escuela, que era un tema importante que nos abarcaba a todos. Y a partir de ello decidimos crear el grupo para organizarnos y tuvimos el apoyo de la DARS.
En un principio también tuvieron el apoyo de la DARS.
Sí, contactamos con Eloy Neira y él nos dirigió al comienzo cómo organizarnos, cómo dividir las tareas, de qué manera poner en práctica poco a poco el taller, el proyecto de diagnóstico, y así trabajamos con ellos durante estos 3 meses.
Claro, porque desde junio de este año, ¿no es cierto?, es que se ha creado ese grupo.
Julio, más o menos, julio, agosto, sí. Uh-huh. Sí, por ahí. A partir de ese tiempo nos reuníamos una vez por semana con Eloy, allá en la DARS, y vimos, tenemos gente de 6 carreras, arquitectura, antropología, sociología, lingüística, educación, y vimos que a partir de este pequeño grupo podíamos abarcar más carreras. Hicimos una convocatoria. Hace 3 meses hicimos la convocatoria. Y aparecieron personas de periodismo, de comunicaciones, que también se integraron al equipo.
¿Y ahora cuántos miembros están perteneciendo a GIAP?
Más o menos. más o menos somos 23. Y el grupo sólido, digamos, los que organizamos todos, somos unos 8 personas.
Más centrado, más concentrado.
Sí. Y ahí, a partir de ese grupo, dirigimos tareas, nos organizamos mejor.
¿Y cuáles son los objetivos que se han planteado como grupo impulsador?
Como objetivo principal es generar una política en cuanto al tema amazónico en la universidad, a partir de talleres, conferencias, reuniones con especialistas del tema, con alumnos que han investigado el tema. Se genera una política dentro de la universidad, porque lo que vemos siempre es que se investiga mucho el tema andino. Uh-huh. Que es importante, pero el amazónico es igual de importante, pero se le abarca poco en los currículos de los cursos y no tiene tanta voz acá en el mundo
académico. En la universidad, verdad. Sí. Bueno, justamente para ver eso, ustedes han organizado un taller de lengua y cultura chipiva en la universidad. Uh-huh. Y como ese tipo de talleres son parte de sus objetivos, ¿no es cierto?
Sí, parte de esos objetivos son los talleres y el diagnóstico. El de taller se inició hace más o menos 2 meses. Ahorita debe estar dándose el taller, porque se dictan todos los viernes de 2 a 5. Y el taller lo dicta un profesor chipivo español de la comunidad de acá en Lima, de Cantagallo. Lo dirigimos a partir de organizarnos con el director del colegio. Acá en Lima existe un colegio intercultural bilingüe. Uh-huh. Hablamos con el director y le propusimos este taller para que de alguna manera puedan enseñarnos un poco su cultura, aprender de ella y ellos también aprender de toda la dinámica que se da acá en la universidad. Y él fue el que nos recomendó el profesor Ricardo Fachín como profesor de este taller.
Justamente mencionabas el colegio intercultural bilingüe que hay aquí en Lima, que muchos no saben que está en el mismo Cantagallo.
Así es, está en Cantagallo, el mismo Cantagallo. Es un colegio pequeño, tiene unas 8 aulas. Se inició en el 2003. Cuando llegaron los chipibos acá en Lima, la razón por la que llegaron fue por educación para sus hijos. La educación les da una mayor capacidad de desarrollo profesional o laboral y salud. Uh-huh. Acá en Lima hay muchos mejores hospitales que en la selva y muchos mejores colegios. Entonces acá tenía más oportunidades en ese sentido, pero el contrapunto, el opuesto era de que pierden la capacidad de mantener su cultura en una ciudad tan grande como Lima. Por ello, ellos decidieron que la escuela era un factor que podía apoyarlos, ayudarlos en mantener su cultura a partir de los más pequeños. En ese momento, las leyes no permitían que exista un colegio intercultural bilingüe en una ciudad, una zona urbana. Justo la semana pasada estuve conversando con el dirigente, uno de los que inició la comunidad acá en Lima, en Cantagallo, y él me comentaba que lo que hizo fue primero poner, no un colegio, sino un PEI, creo que se llama, es una pequeña escuela, una escuela de 2 salones, 3 salones, muy pequeña, básica, muy, muy básica. Todavía no es una educativa, no es un colegio todavía.
Dando talleres pequeños sin tener un horario fijo.
No, sí. Es un colegio también primario, ¿no? Solo para educación primaria.
Sí, ahorita es primario, pero en esa época no se llamaba colegio, no era una unidad educativa. Y poco a poco con los años ha ido, digamos, subiendo de rango educativo hasta llegar a ser un colegio. Y recién este año, en mayo, se les dio el nombre de Escuela Intercultural Bilingüe. Fue en mayo y en marzo de este año también se cambió las leyes, porque antes no se podía tener una escuela intercultural bilingüe en la ciudad.
La ley estaba
en contra. No era lógico, porque hasta ese momento lo lógico era de que las escuelas interculturales bilingües sean en zonas rurales. Sí. Claro. Uh-huh. Entonces, lo que él me comentó en esta conversación que tuvimos es que él pertenecía al grupo de apoyo de Ollantumala, una de las bases acá en Lima. Uh-huh. Entonces tenía cierto cargo político acá en Lima, y en esa época Ollanta estaba en las elecciones y tenía gran popularidad. Entonces se veía que podía ser presidente. Y él negoció ciertos favores para lograr eso. Entonces, apóyame con esta escuela y yo tal vez te puedo apoyar en lo que pase después. Y es importante cómo vemos que estos cargos políticos son básicos para el desarrollo de una comunidad como esta. Y lo fantástico es que ellos asisten a miles de kilómetros de su ciudad, han sabido organizarse como comunidad y políticamente para tener fuerza y cierto control sobre lo que pasa en su comunidad, cómo organizarse, cómo ir entablar relaciones con otras organizaciones como en su municipalidad, con nosotros, como universidad, ONGs, etcétera.
Y ahora que hablas sobre la misma comunidad de Cantagallo, ¿cómo ha sido la organización, el acercamiento hacia ellos, el poder trabajar? ¿Qué procesos que han seguido para que ellos puedan también sentirse en confianza con ustedes?
Ellos sienten cierta confianza, porque lo que pasa es que van muchos alumnos de muchas universidades en Lima para investigarlos como objeto de estudio, y eso es muy incómodo. Si te vienen a visitar cada semana alumnos, vienen una vez y luego se van y nunca los vuelves a ver ni te dan las gracias.
Como que se sienten utilizados.
Es lógico que se sienten utilizados. Ah. Yo inicié una investigación hace 2 años y medio. También fue muy difícil al comienzo integrarme con ellos, hasta que entablé contacto con Ricardo Franco, que es dirigente de una de las dos asociaciones que existen en Cantagallo. Hablé con él y él me parece una persona mucho más tratable, mucho más amable, y le comenté la investigación que yo estaba haciendo, y él me dijo, normal, o sea, puedes venir, puedes conversar con nosotros, puedes hacer tu investigación, y yo también quería darle algo a cambio. Entonces, como yo estudio arquitectura, podía darle cierta asesoría en los temas técnicos que él tenía frente a la municipalidad por el tema de la reubicación. Entonces, uh-huh, era un intercambio, claro, de conocimiento. Y eso es lo que se debería hacer siempre, ¿no? Una relación recíproca. No ir, analizarlos y chao, uh-huh, nada más.
Y justamente con la municipalidad, ellos han tenido bastantes problemas, ¿no es cierto? En un principio con la Municipalidad de Lima, cuando era alcalde, el señor Castañeda no los recibía para nada. Y ahora con la Municipalidad de Lima, ahora sí, por lo menos están en diálogo, ¿no? Pero igual no se tiene acordado lo de la reubicación.
Sí, el tema de reubicaciones va yendo muy lento. Como tú dices, con Castañeda no había relaciones, no se conversaba. No era una política de él, dentro de la municipalidad, tener relaciones con las comunidades, con las asociaciones de padres o con los vecinos. Ya con Susana cambió eso y han podido tener mejores relaciones. Yo creo que sí tiene buenas relaciones, pero el tema de la reubicación es tan complejo que está yendo tal vez muy lento para hacerlo bien. Y hasta donde yo tengo conocimiento, todavía no existía un lugar de reubicación para la comunidad. Pero sí, una vez a la semana se reunía con la municipalidad. O sea, estaban ahí en ese proceso.
Estaban en conversaciones, sí, en diálogo constante.
Claro, claro, sí, estaban ahí.
Y ya han realizado, aparte de Cantagallo, ¿han realizado trabajos con otras comunidades dentro de Lima?
No, tenemos contacto de que hay otras comunidades amazónicas, en Lima Norte, hay abajuns, también acá en Magdalena, pero todavía por el momento estamos solo enfocados con los chipibus acá en Lima. Pero la idea es, como grupo amazónico, irnos a otras comunidades, no solo en Lima, sino dentro del Perú. Justamente ahorita estamos teniendo unas relaciones con la Universidad Amazónica, creo que en Iquitos, para hacer un trabajo de apoyo, ir nosotros, ellos vengan acá a hacer talleres, algún tipo de ese tema.
Y justamente acaban de ganar el segundo puesto en el concurso de la DARS, que también les apoya en el financiamiento. ¿Qué tan importante va a ser justamente para ese trabajo que proyectan hacer, no solamente en la universidad, en Lima, sino en el interior del país?
Es muy, muy importante ese apoyo económico, porque ese apoyo solo es para este taller, este proyecto de diagnóstico que vamos a hacer acá en el colegio en Cantagallo. Y no teníamos fondos, pasajes, loteos para planos, hacer talleres, instrumentos. Entonces no teníamos ningún apoyo y eso nos ayudó a organizarnos, a hacer un cronograma de trabajo. La idea es presentar el diagnóstico en marzo a la comunidad y acá también en la universidad, para ver el trabajo que se ha desarrollado. Y tal vez poder presentarlo a la municipalidad para que todos los datos que arroja este diagnóstico puedan ser usados en la ubicación del colegio que se va a reubicar, ¿no?
Claro. Javier, como una última pregunta, ¿qué tan importante ha sido la interdisciplinariedad en este proyecto?
Básico, básico, básico. Desde que nos reunimos, éramos solo tres carreras, de ahí fuimos llamando a otras personas de otras disciplinas. Y cada reunión que tenemos, uno tiene una idea y el otro tiene otra idea totalmente distinta. Solo por el tema de diagnóstico o metodología, para mí, como arquitecto, hacer un diagnóstico era totalmente distinto que un antropólogo, totalmente distinto. Y fue en las conversaciones de qué es un diagnóstico para cada uno que se pudo enriquecer mucho más este proyecto. Y que vamos a empezar ahora en unas semanas, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Javier, por haber venido.
Ya saben que a GIAPUC lo pueden encontrar en el Facebook como
Grupo Impulsor de la Amazonía PUC.
Así es. Bueno, Javier, sí. Muchas gracias por tu impulsor. Y más bien, ahora vamos a una tanda de publicidad.
Estás en Zona PUC.
Conoce sobre la industria musical del país. Solo en Mundo Auricular. Búscanos cada viernes a las 9 en Zona PUC.
Disculpa, ¿conoces la calle Las Magnolias?
Espera, ¿tú eres la chica que hizo un robot que jugaba a fútbol?
Bueno, sí.
¡Salió en televisión! ¡La chica de la Católica!
Sí, mira, estoy buscando...
Y además ganaste una beca a Japón.
Se nota claramente quién estudia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ingresa por la primera opción y recibe la formación que te identificará toda la vida. Inscríbete del 18 de octubre al 4 de noviembre.
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, mi nombre es Renato Cisneros y escucho Zona PUC.
Si Renato Cisneros escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por Internet.
Porque la música también se recicla. Escucha Cobertizo todos los miércoles a las 9:30 de la mañana por Zona PUC.
Uno, dos, tres. Hola, soy el Venado Activo Fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Y volvemos a Ponle Ganas por Zona PUC. En nuestro bloque La Hizo Linda, esta vez vamos a tener a Michelle Mesa y tengo como mi colocutora a Mili. ¿Cómo estás, Mili?
Hola, Brenda, ¿cómo estás? Aquí muy bien. Pues sí, como mencionaste, tenemos una invitada muy especial que es Michelle Mesa y es estudiante de Ciencias Políticas. Ya está a punto de egresar de la universidad. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de sus logros, los viajes que ha realizado y un concurso que ha ganado en las Naciones Unidas, ¿no? Porque como bien sabemos, ganaste el premio de Best Delegate otorgado por el Model United Nations de la Universidad de Harvard. Preséntate, Michelle, y cuéntanos un poquito acerca de lo que acabo de mencionar.
Antes que todo, hola Brenda, hola Mili, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, el Model United Nations es una simulación de los principales órganos de Naciones Unidas, tanto de la Asamblea General como del Consejo de Seguridad y otras agencias especializadas. Y lo que hace Harvard, que es el que convoca este modelo, que es uno de los más importantes del mundo, es llamar a todos los estudiantes interesados en temas globales, temas de importancia global, para que puedan simular ser representantes de diferentes países en diferentes comités y así poder llegar a soluciones sobre temas que hoy en día se discuten en los principales foros de Naciones Unidas. Entonces es realmente enriquecedor poder encontrarte con estudiantes de Holanda, estudiantes de África, estudiantes de Latinoamérica y poder todos conversar sobre un tema particular y siendo representante de un país.
Sí, de verdad me parece impresionante, o sea, la experiencia, ¿no?, de haber sido delegada en una simulación. Pero ¿cómo hiciste? Cuéntanos cómo hiciste como para participar en este evento.
Sí, a ver, yo fui a través de una organización. La asociación se llama AENU Perú, que es Asociación de Estudiantes de Naciones Unidas. Esta asociación se dedica a, bueno, entre muchas otras cosas, a preparar a gente que esté interesada en ir al modelo de Harvard para poder representar al Perú, ¿no?, en un grupo grande que se llama Universidades Peruanas, Peruvian Universities, en la que vamos gente de la Católica, gente de la UP, de la Pacífico, de la de Lima, de San Marcos, ahora este año. Y bueno, vamos todos representando al Perú y nos registramos como Peruvian Universities allá en frente a la Universidad de Harvard, ¿no? Y vamos y cada uno participa en diferentes comités. El año pasado a mí me tocó debatir en una Asamblea General Histórica que estaba simulando en el año 1956. Entonces también es un viaje en el tiempo, no solamente discutir sobre un tema, sino un tema que en el año 1956 era sumamente relevante para la política internacional.
Esa discusión de 1956 es la que ganaste, ¿verdad?
Exacto.
Ah, muy bien.
Y cuéntanos cómo es la preparación para llegar a la simulación, es decir, desde cómo comienza la preparación, cuánto tiempo tuviste que prepararte.
Sí, bueno, primero para ingresar a AENU hay todo un proceso, hay varios filtros. Primero pasas por un examen de conocimientos en inglés, después una entrevista y finalmente un debate de admisión. Un debate como obviamente a menor escala de lo que va a ser Harvard ya en febrero. Y una vez que se hacen todos esos filtros, estos se hacen en julio, ya después pasan a otra ronda de charlas para explicarte las reglas, para explicarte cómo se debate, cuál debe ser el rol de un delegado, qué se debe hacer, qué no se debe hacer. En realidad te entrenan, una vez que entras a la organización, te entrenan no solamente en oratoria, sino también en negociación, en escribir propuestas, porque también las Naciones Unidas tienen un formato especial de cómo se presentan sus propuestas, ¿no? Las propuestas de solución que uno tiene en cada comité. Entonces te enseñan a hacer todo eso y todo eso en inglés. Nos preparamos 6 meses antes de ir a Boston, que es en febrero. Y bueno, son todos los sábados y domingos. Así que realmente la gente que está ahí es muy, muy... tiene mucha voluntad, está muy interesada y realmente es gente que definitivamente quiere ir y ganar y dejar el nombre del Perú por todo lo alto, ¿no?
Claro, y no solo a Boston has viajado, me han contado que también viajaste a Nigeria. Cuéntanos un poco qué hiciste por allá, ¿no?
Bueno, yo fui a Nigeria a través de una organización, IESEC, que es una organización global, una plataforma de emprendimiento, no solamente personal, sino también profesional y, bueno, te da diferentes herramientas. En mi caso, yo descubrí una organización que me daba la posibilidad de poder potencializar ese liderazgo que tenemos todas las personas dentro, ¿no? Y que a veces nos da un poco de miedo sacar. Y bueno, a través de esta organización yo pude viajar a Nigeria yo elegí ese país en realidad porque quería viajar a África, pero de hecho AIESEC te presenta oportunidades en todo el mundo y bueno, yo me fui a Nigeria con las mejores expectativas de tener una pasantía de desarrollo social y fue lo que hice y me trajo muchas satisfacciones.
Y cuéntanos un poquito en qué proyecto trabajaste allá, cuánto tiempo estuviste.
Bueno, inicialmente yo iba a ir unos 2 meses, al final fueron casi 4. E iba a ir a una pasantía de desarrollo social. Primero tenía la idea de ir a trabajar en un programa de prevención de VIH y esto a través del empoderamiento de jóvenes, ¿no?, que fueran a este programa en Nigeria y que les informaran sobre cuál era la situación real en África para que después, una vez ellos empoderados, puedan también ir a colegios públicos, ir con los jóvenes de ese país para poder hablarles y concientizarlos sobre lo importante que era la prevención, el cuidado y todo lo relacionado al tema, porque en realidad en África y en Nigeria está la enfermedad del VIH, el SIDA, este virus está muy esparcido y la gente, pese a toda la democratización de información que hay hoy por internet, sigue sin saber mucho del tema, ¿no? Entonces me pareció muy importante ese proyecto y primero hice ese y después hice un proyecto sobre la educación y los valores en Nigeria y bueno, le enseñé a niños de 6 años en una escuela pública en Nigeria, entonces fueron 2 proyectos.
¿Y cómo fue la experiencia? ¿Cómo es un día, por ejemplo, en Nigeria?
Bueno, en realidad uno cuando está en un país tan, tan lejano y tan diferente al suyo, no sabe qué puede esperar del día, ¿no? Yo me levantaba y decía, las primeras semanas no entendía todavía qué hacía en ese país. Me costó muchísimo adaptarme, no solamente por lo diferente del ambiente, sino también por el idioma, que era un inglés africano local, ¿no? Entonces eso implicaba un reto absoluto y bueno, cada una de las cosas que hice en Nigeria en realidad son cosas que jamás había hecho, ¿no? Poder enseñarle a niños, para comenzar, no era mi especialidad, porque yo estudio ciencia política. Segundo, enseñarles en otro idioma. Y tercero, en un idioma que ni siquiera tú mismo lo conoces porque es un inglés local que tienes que ir desarrollando, ¿no?, en cuanto a oído y lengua a medida que vas estando ahí. Pero en realidad son muchísimos retos que se presentan juntos. Entonces, implica mucho de uno.
Uh-huh. Y durante tu estadía, ¿qué cosa fue lo que más te gustó y quizá lo que no te gustó tanto de vivir en Nigeria?
Bueno, lo que más me gustó fue las personas que conocí, ¿no? Fueron las personas que conocí porque, de hecho, tengo amigos que hasta ahora mantengo, que son personas que realmente uno piensa antes de ir, ¿no? Quizás voy a encontrar gente mala o quizás voy a encontrar gente diferente que no me acepte y encontré todo lo contrario, encontré gente demasiado receptiva, gente con muchas ganas de hacer algo por el mundo, sobre todo desde su propio contexto que ya es bastante difícil, entonces eso me marcó muchísimo y bueno, lo que más que no me gustó, me asustó en algún momento fue el tema de la seguridad, ¿no? Porque Nigeria es un país bastante complicado, que ha salido una época de terrorismo muy fuerte y que hasta ahora tiene problemas interétnicos, interculturales, que son plato de todos los días, entonces eso me asustó un poco, ¿no?, al principio, pero después ya uno sabe cómo cuidarse y la gente que está alrededor de uno también se preocupa y lo cuida, ¿no?
Sí, claro. Hoy te dicen Nigeria y ¿qué sientes? ¿Qué representa para ti ese país?
Es mi segunda casa, definitivamente. Es más, hasta ahora tengo unas ganas demasiado grandes de volver y en algún momento lo voy a hacer, en algún momento quisiera trabajar ahí permanentemente. Y bueno, poder dar un poco más de mí en ese contexto, ¿no?, tan difícil.
¿Qué cosa implica labor social en un territorio como Nigeria? ¿Cuál fue el mayor problema que encontraste durante tu estadía?
El principal problema a veces lo representa uno mismo porque tiene uno tantos miedos y tantos temores que uno no se puede abrir del todo, ¿no?, pensando también que quizás las personas no se te puedan hacer algo, que te miren diferente, porque Nigeria es un país de raza negra, entonces era muy evidente que yo no era de ahí, ¿no? Entonces, desde el principio la gente tenía un poco de rechazo y también de temor, ¿no? Entonces eran prácticamente el choque de 2 culturas que definitivamente representaba un reto para ambos en cuanto a comunicación, en cuanto a entendimiento, en cuanto a poder lograr lo que en verdad queríamos lograr con los programas, que era concientizar a las personas, poder también intercambiar un poco nuestras culturas, ¿no? Y bueno, eso fue un reto, pero al final se pudo hacer.
Tú eres americana, ¿verdad?
Ah, sí.
Nacionalizada peruana.
dos nacionalidades, en verdad.
Claro, o sea, tú tienes varias perspectivas sobre el mundo, ¿no? Bueno, tienes Estados Unidos, tienes acá América Latina y ahora tienes de África. Entonces, con toda esa experiencia, con todo ese background, ¿cuál es la importancia de ayudar?
Bueno, en realidad, creo que no importa dónde estés, uno siempre llega a sentirse más persona a través de los demás, ¿no? Siempre en donde estés vas a encontrar necesidades, vas a encontrar carencias, vas a encontrar personas que tienen dificultades, por más que sean sociedades desarrolladas o no tanto, ¿no? Yo lo he visto, viví en Nueva York un año en el 2001, justamente en el año de las Torres Gemelas, y uno puede ver la desgracia en países tan desarrollados como Estados Unidos, así como irse a Nigeria y ver, no sé, madres con 8 hijos debajo de una carpa, ¿no? Entonces uno ve la desgracia desde varias perspectivas y se da cuenta que en realidad nadie está libre, ¿no? En ninguna sociedad, y que siempre uno, esté donde esté, puede hacer más para mejorar las cosas.
Exacto. Como bien sabes, quizás no mucha gente se anima a ir a viajes como África, específicamente a Nigeria. ¿Tú a qué crees que se debe a esto, que la gente no quiera ir a esos países?
Bueno, de mi experiencia personal, yo creo que es el miedo a lo desconocido, ¿no? A nadie le gusta sentirse vulnerable, estar en un ambiente en el que no es dueño propiamente de la situación, ni de la gente que tienes alrededor, ni de las reacciones de los demás. Entonces, a las personas nos gusta, ¿no?, estar en un ambiente seguro, donde podamos saber exactamente, predecir ciertas cosas, ¿no? Entonces, el hecho de que te pongan en un ambiente tan distinto, creo que es lo que más puede aterrar a las personas, y de hecho a mí también me produjo un montón de desconfianza al principio, pero igual me animé, ¿no?
Claro, ese es el temor, ¿no?, de qué va a pasar allá, o qué te va a recibir allá, vas a estar viviendo solo, o qué sé yo. Entonces, ¿tú qué le dirías a esos chicos que quieren viajar para ayudar y ahorita no se atreven?
Bueno, les diría que en realidad, que es una frase que en verdad es muy, muy de IESEC, que la zona, uno realmente empieza a vivir cuando sale de su zona de confort, ¿no? Uno realmente empieza a vivir cuando va más allá de tu propia comodidad, de tu propio ambiente, porque realmente descubres experiencias muy intensas, experiencias que jamás te vas a poder imaginar, y que si bien acá hay espacio para ayudar y hay también mucha necesidad, ¿no?, esas experiencias definitivamente que en la que intervienen variables de cultura, variables de idioma, variables de todo tipo, ¿no?, en cuanto a algo diferente a lo que uno está acostumbrado, definitivamente te marca. Y yo de verdad les aseguro que si en algún momento se animan a tener una experiencia fuera de su propia zona, no se van a arrepentir. Y los va a mejorar no solamente como profesionales, sino también como personas, como seres humanos y en general en todo.
Listo, Michelle, te agradecemos mucho por tu tiempo. Realmente ha resultado bastante inspirador todo lo que nos has comentado y estoy segura que mucha gente se animará a irse de viaje para ayudar. Y bueno, ahora nos vamos para una canción con Baracunata de Aterciopelados.
No llegó para mi casa una mujer baracunata, porque pueden pensar que estoy loco, 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 loco. Anoche te vi, había otro que te llegaba, montaste su moto, te brindo chicle, también galleta, prendió su motoneta y te marchaste con el mono, te enchiné el overol y la chaqueta. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Por eso tú eres carucha, metechera, abeja, pegaja, culera, guarincha, baracunata, cuchara. Y con el mono de la moto era nueve que tenía, le ponía serenata. No llevo para mi casa una mujer baracunata, porque
chicle, dame galleta. Prendió su botoneta y te marchaste con el mono del cine, el overol y la chaqueta. La 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 la, la 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 la. Chera, abeja, belgaja, pulera, guaricha, carosa, morronga, parisea, corsovia, baragunata, charaní, baragunata, baragunata nam, con el mono de la moto de la nieve que tenía y le ponían serenata, sí señora.
Oh, ¿qué planes?
Pucha, no sé, ¿qué hay?
Cine,
teatro,
conciertos,
expos,
ferias. ¡No! ¿Qué tono? ¿Hacemos?
La agenda.
Ana. Y regresamos, chicos, con Ponle Ganas por Zona PUC. Ahora tenemos nuestra agenda para el fin de semana. Aquí estoy con Rosy. Rosy, sé que me extrañaste.
Así es, por eso te nombré.
Y también tenemos a Sisi.
Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué nos
Muy
tienes
bien.
Para hoy día?
Emocionadísima, justo que ha pasado el año nuevo, que ya me estoy adelantando.
Por favor.
Halloween, les traigo un super momento. Miren, por ejemplo, tenemos el tour del Museo Cementerio Presbítero Maestro, o sea, para que se mueran de miedo.
Como para concluir el octubre, que ya se fue ya.
Claro, por el caso es de noche, así que se fregaron. Les cuento, por si acaso. Es el arte funerario mundial, tiene el Museo Cementerio, porque es museo, ¿eh? Años antiquísimo. Cementerio Presbítero Matías Maestro, un exquisito legado cultural. En sus predios alberga una de las más importantes colecciones de esculturas de Latinoamérica. Y cómo olvidar que ha sido la última morada de muchos héroes y personajes importantísimos de nuestra sociedad peruana.
O sea, fantasmas de élite.
¿Y cómo hacemos para tener las entradas para este tour? Que la verdad siempre he querido ir.
La verdad es como que hace mucho tiempo yo también quiero ir. Por si acaso, el tour parte desde el Centro Comercial Larcomar en Miraflores. Y las fechas de salida son el 14 y 28 de octubre, que ya pasaron, chicos. Y el 11 y 25 de noviembre. Y el 9 y 23 de diciembre. Son fechas exactas y la tienen que reservar con tiempo. Así que pónganse las pilas,
no,
por si acaso.
Yo tengo otro dato y es más barato, chicos. Es en la Beneficencia de Lima, el tour está más o menos alrededor de 20 soles. Lo malo es que tienes que ir a la misma Beneficencia y de ahí te recogen un micro, ¿no? Hacia el mismo cementerio que queda en el Agustino.
Bueno, en tal caso ahora tenemos esas dos opciones, si es que no se quieren ir.
Claro, porque el de Miraflores normalmente es para turistas, ¿no? O sea, ese de que...
Claro, es más que todo por eso. Pero por si acaso, son los se puede ir los últimos jueves de últimos de cada mes.
Claro, ese es.
Claro, ese de ahí, en el que está hablando Brenda. La venta de entradas es en el local de la Beneficencia de Lima Metropolitana, que es en el Jirón Carabaya 641. Las entradas para adultos son 10 soles y para niños 5.
No hay forma.
No hay forma. Sí hay forma, Carla, sí hay forma. Y bueno, les digo una segunda, ya como que ya no tanto de noche. Es la Semana Cultural de Japón. Del 2 al 10 de noviembre se realizará en Lima la Semana Cultural de Japón, que en su edición número 40 presentará desde música y danzas hasta gastronomía nipona.
Así ¿Y en que, dónde van a hacerlo?
Está organizado por la Asociación Peruana Japonesa y la Embajada de Japón.
Ah, ya ves.
La celebran cada año con la posibilidad de conocer con más sobre esta cultura, permitiendo que miles de personas disfruten gratuitamente de un variado programa de actividades.
Así que alucinen.
Así que todos los interesados, atentos con ello. El día de hoy comienza, hoy día estamos dos, ¿verdad?
Claro, por si acaso estamos dos.
Estamos dos.
Así que tenemos todavía un poquito de tiempo. Por si acaso va a haber, por ejemplo, torneo de Shogi, que son practicantes de niveles básico y avanzado de este juego de estrategia, que es usualmente llamado ajedrez japonés. Así que por eso que no lo conocen. En ese evento pondrán en práctica su talento. Es a las 11 de la mañana, por si acaso, en el Centro Cultural Peruano Japonés.
Uy, muy temprano.
Y por si pero por si acaso, más tarde, en la noche, va a haber un concierto de música de anime. También en el Teatro Peruano Japonés, la Orquesta Sinfónica Juvenil del Ministerio de Educación interpretará diversas piezas musicales de famosos animes, como Mi Vecino Totoro, La Piscina, la Princesa Mononoke y El Viaje de Chihiro. entre otros.
Evangelion.
Claro.
Sí, por si acaso el ingreso es libre, pero la capacidad es limitada.
Así que hay...
O sea que reservas.
No, pero es cosa de ir temprano, por si acaso, chicas. Eso es a las 7:30, así que vayan con tiempo.
Hace su colita nomás.
O sea, de hecho va a estar muy, muy interesante. Y también tenemos otra. Por si acaso escuchen, es la película argentina dirigida por Tristan Bauer en el año 2005, Iluminados por el Fuego. La película es una ficción inspirada en el libro homónimo escrito por Edgar Esteban. Es una película muy, es muy interesante, ha ganado muchos galardones, más de 15 galardones y 8 nominaciones en diferentes países, diferentes categorías, así que sería interesante que vayan a verla.
Ya la tenemos en cartelera, ¿verdad?
Está en todos los cines.
No son todos los cines, son ciertos, es cosa de buscar en internet porque la verdad... Son bien específicos, pero sí les recomiendo que vayan. Se ve muy interesante. Y ustedes saben que el cine argentino es muy
así
bueno. Es,
otra que, otra película que parece también interesante y que está en cartelera es Skyfall. ¿No? La de James Bond, por favor.
¿Quién no quiere ver a Daniel Craig?
Y escúchenme, también tengo otra. Tengo una obra de teatro que es en el Británico, en el Centro Cultural Británico. Se llama Te Odio, Amor Mío.
Ese es un mensaje subliminal.
Es escrita por Alberto Isola. Con la dirección musical de Carolina Araos.
¿Qué día está?
Por si acaso, las entradas están en Teleticket y en la boletería del teatro. Por si acaso, los informes pueden hablar en el Centro Cultural Británico o pueden llamar al teléfono 615-3610 de 2 a 9 de la noche.
Atentos ahí. Entonces, si quieren más informes sobre esta obra, pueden llamar al teléfono que ha dado Sisi. ¿Qué más tenemos, Sisi, para este fin de semana?
Bueno, obviamente, como ya les di toda la cultura, ahora toca tonear, pues.
Ay,
o sea, porque ya, claro, ya hubo juerga a mitad de semana, ahora toca fin de semana. Por si acaso.
Para seguirla.
Obviamente, si no, ¿cómo? Por ejemplo, tenemos Trapiche. Este fin de semana, si estás dispuesto a divertirte y quieres hacer algo exótico, ya que estamos con toda la onda del Hiapuk y todas esas cosas, podríamos ir a Trapiche. Como ustedes saben, es un bar ecológico. Es muy concurrida en Barranco por sus tragos selváticos, riquísimos, sabores y macerados.
¡Alucina! Son buenazos, ¿sabes? Yo los he probado en Mistura.
Rosy, fan número uno.
Sí.
O sea, y queda cerquísima, queda en una cuadra del Boulevard de Barranco, así que no se pueden perder.
Sí, en verdad es bien bacán el bar, y si quieren encontrar, si quieren conocer a nuestra locutora Mili, ahí va a estar, ¿eh? Porque para metida ahí la chica. ¡Supéralo!
Su cara ofendida. Por si acaso, los sábados las mujeres entran por consumo adelantado pagando solo 10 soles, y los chicos, lamento mucho decirles, pagan 10 soles, pero no se les da nada.
Poder femenino.
Esos 10 soles para las chicas es válido para un vaso, pero si lo aumentas 5 soles, puedes pedirte medio litro personal del trago que más prefieras.
Ah, interesante.
Pero igual, chicas, como siempre, vayan temprano, porque se llena rápido, aunque hayan hecho ampliación. La entrada es para mayores de 21 y obviamente hay que llevar DNI. Ah, y como ya saben, está prohibido fumar dentro, así que cuiden su salud y chupen rico.
Y si toman, no manejen.
¡Que te dure!
Y no olvidemos de que estamos de aniversario de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación. El 5 va a haber la ceremonia y también los premios para los nominados a Premios Comunica 2012.
Así es.
Por si acaso pueden ver las categorías en el Facebook del Centro Federado de la Universidad. Así que, por favor, voten, participen, porque de hecho va a ser muy interesante.
Y vayan.
Así es. Y bueno, pues chicos, esto fue todo por hoy en nuestro gran programa Ponle Ganas. Y ya nos estamos escuchando la próxima semana. Y más bien, ahora vamos con una canción, Dame tu Cocona, de la Sarita. ¡Chau!
¡Chau! ¡Adiós!
Dame, dame, que es sabrosa. Dame, dame, tu cocona. Dame, que ya me la quiero tomar. Dame, dame, tu cocona. Dame, dame, que es sabrosa. Dame, dame, tu cocona. Dame, que ya me la quiero tomar. Dulce de luna es esa mujer, dueña de una belleza tropical. Como quisieras agüita beber, solo su cocona puede calmar mi sed. Cuando en el río se pone a nadar, cuando en la fiesta se pone a bailar, menea el cuerpo como una lombriz, mueve las coconas y eso me hace feliz. Dame, dame tu cocona. Dame, dame, que es sabrosa. Dame, dame tu cocona. Dame, que ya me la quiero tomar.
Francisco vamos a llegar. Peque, peque, bamboleando va. Flauta y guitarra, inventan un son. Una de puede con mira que vacilo. Un silbido llegas a escuchar. No es un mosquito que quiere picar. No vaya a ser el tunche marico, que de noche viene pa' cogerte mejor. Dame, dame tu cocona. Dame, dame, que sabrosa. Dame, dame tu cocona. Dame, que ya me la quiero tomar. Dame, dame tu cocona. Dame, dame, que sabrosa. Dame, dame tu cocona. Dame, que ya me la quiero tomar. Quiero tomar, dámela ya, la quiero probar, dámela ya, la quiero tomar, dámela ya, la quiero tomar, dame, dame tu cocona, dame, que sabrosa, dame, dame tu cocona, dame, que ya me la quiero tomar, dame, dame tu cocona, dame, dame, que sabrosa, dame, dame. Dame, que ya me la quiero tomar. Dame, dame tu cocona. Dame, dame, que es sabrosa. Dame, dame tu cocona. Dame, que ya me la quiero tomar. Dame, dame tu cocona. Dame, dame, que es sabrosa. Dame, dame tu cocona. Dame, que ya me la quiero tomar. Dame, dame tu cocona.
Estás en Zona PUC.
I could stay awake just to hear you breathing.
I'm on a highway to hell.
Conoce sobre la industria musical del país.
Solo en Mundo Auricular. Búscanos cada viernes a las 9 en Zona PUC.
Disculpa, ¿conoces la calle Las Magnas?
Espera, ¿tú eres la chica que es un robot que jugaba a fútbol?
Bueno, sí.
Salió en televisión, la chica de la Católica.
Sí, sí, mira, estoy buscando.
Y además ganaste una beca a Japón.
Se nota claramente quién estudia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ingresa por la primera opción y recibe la formación que te identificará toda la vida. Inscríbete del 18 de octubre al 4 de noviembre.
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, mi nombre es Renato Cisneros y escucho Zona PUC.
Si Renato Cisneros escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Porque la música también se recicla. Escucha Cobertizo todos los miércoles a las 9:30 de la mañana por Zona PUC.
Uno, dos, tres. Hola, soy el venado activo fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.